Barco Satelital presenta
Expreso Farco.
Un recorrido informativo por el país.
Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Cultura, actualidad, entrevistas.
Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todas.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas y todos.
Para estar más en contacto con el país.
Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Expreso Farco.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos en el segundo programa de esta temporada 2019, de esta producción que enlaza historias, relatos de distintos pueblos y ciudades de nuestro país en la mirada de las radios comunitarias. Y en el programa de hoy rescatamos la historia de personas imprescindibles. Conocemos quiénes fueron el poeta platense Daniel Omar Favero y el militante social Martín Eloso Cisneros, su legado y el rescate popular que los mantiene vigentes. También volvemos a insistir en las radios comunitarias de Farco con la educación sexual integral, un derecho que no solo deberían garantizar los docentes buena onda en las escuelas. Y también escuchamos lo que tienen para decir las personas trans, dignidad frente al abandono estatal y el prejuicio social. Compartimos el Expreso Farco de hoy.
Expreso Farco.
Un tren que pasa una vez por semana.
Recorriendo todo el país,
proponiendo nuevos caminos
y buscando vías alternativas.
Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas.
De todas y todos.
De todos y todas.
Tenía 19 años, hace más de 40 años. Se llamaba Daniel Omar Favero, era poeta y hoy un centro cultural lleva su nombre. La memoria popular para rescatar de la dictadura y el olvido a las personas imprescindibles. La producción de Martín Vidán, nuestro compañero desde Radio Estación Sur de La Plata.
Daniel Omar Favero, poeta y militante. Su compromiso y sus poesías son semillas que florecen en la lucha por memoria, verdad y justicia y en la actividad artística y cultural que se desarrolla en el centro cultural que lleva su nombre. Nacido en La Plata en el invierno de 1957, Daniel Omar Favero transcurrió su infancia entre el barrio de calles de tierra y la escuela número 8. Desde su adolescencia, ya en el Colegio Nacional, demostró su espíritu creativo a través de la poesía. Así lo recuerda su hermana Claudia.
Por ahí Daniel no estaba y era que estaba metido en su mundo, como muy encerrado en lo que, bueno, había pensado que iba a escribir. Pero aparecía y era divertido y muy gracioso. Y bueno, y muy generador de juego y conversación, como cualquier persona normal. Pasa que tenía esos momentos de introspección, que era cuando escribía o componía.
Si tú lloras, todo cae. Todo llora.
También desde esos años se comprometió políticamente, militando primero en la Unión de Estudiantes Secundarios y luego ya como estudiante de Letras en la Facultad de Humanidades, en la Juventud Universitaria Peronista.
Y a medida que iban pasando los pocos años de su vida, cada vez con un compromiso más fuerte. Además porque era estudioso, porque tenía discurso, porque podía, no solo hacer, sino teorizar sobre el hacer. Entonces se volvió un cuadro político. Con la poca edad que tenía. Uno dice, bueno, 19 años. Bueno, pero eran unos 19 años especiales, ¿no? No vamos a decir que era un chico. O sea, lo podemos pensar, qué barbaridad, si hacen desaparecer a un chico de 19 años. No era un chico, no era un chico. Y mentalmente, en tiempo de vida sí lo era. pero no era ningún pibe. Era un tipo que tenía una cabeza diferente.
En junio de 1977, un grupo de tareas que respondían al mando de Ramón Camps y Suárez Mason secuestró a Daniel y a su compañera Paula Álvarez.
Mi mamá, en todos esos años, siguió siendo cantante lírica. A pesar de todo, siguió trabajando y, además de cantante lírica, sumó otro gran título, el de Madre de Plaza de Mayo. Porque si bien ella siempre fue ajena a... No porque no supiera, porque ella mamó también la historia familiar, pero porque le interesaban otras cosas. Pero bueno, empezó a ser Madre de Plaza de Mayo y hizo todo lo que también ella tenía que hacer y deseaba hacer y por Daniel.
Por este delito de genocidio fueron condenados el 23 de marzo de 2016 Echecolás, Esveda, Machuca y Argüello.
Condenado y enojado Echecolás, autor inmediato Raúl Rolando Machuca, desaparición forzada de personas, Fernando Esveda, 25 años de prisión, Julio César Argüello, constitutivo del Grupo Internacional de Genocidio, la última dictadura cívico-militar, María Paula Álvarez y Daniel Omar Favela, María Paula Álvarez y Daniel Omar Favela.
Estaba muy extraño y emocionante cada vez que el juez nombraba a mi hermano. Cada vez que decía Daniel Favero, yo no sé explicar qué me pasaba, pero pensar que esto que estábamos juzgando ayer pasó hace 39 años. Y este juicio o esta causa había comenzado en el 2002. O sea que los tiempos me descolocan un poco, ¿no? Pero muy conforme con la sentencia.
En el año 2001, familia y amigos de Daniel fundaron un centro cultural conocido en La Plata simplemente como El Favero. Desde allí, la memoria de Daniel se entrelaza con producciones artísticas, talleres y la emisión de Radio Estación Sur. Sobre su obra se inauguró una muestra fotográfica en la Facultad de Trabajo Social.
Él todo lo que sentía, vivía, deseaba, lo plasmaba en la escritura a través de poemas que mi papá pasaba en limpio y guardaba permanentemente atesorada en un portafolio azul. Siempre quedó guardado en un armario en mi casa, hasta que unas compañeras de la biblioteca de la universidad, que sabían de esta historia porque la he contado muchas veces, me dijeron si no me parecía que se hiciera una muestra pública del archivo familiar. Y así fue el año pasado y así es este año en Trabajo Social. Es eso, el portafolio azul. Lo que era familiar ahora es público.
Además, el 27 de marzo se realizará un acto de entrega de legajos reparados de alumnos desaparecidos de la Facultad de Humanidades.
Que el 27 de marzo de este mes, a las 2 de la tarde, en la Facultad de Humanidades, se van a entregar los legajos reparados de los desaparecidos. Como Daniel era estudiante de letras, está dentro de ese grupo de desaparecidos, son ciento y algo, no me acuerdo, compañeros desaparecidos de Humanidades que vamos a recordar el día 27.
Para el Expreso Farco, Martín Vidán, Radio Estación Sur, La Plata.
Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha.
La educación sexual integral, un derecho de los niños, niñas y adolescentes, una obligación del Estado y de los docentes, y no solo de los profes copados. La producción de nuestro compañero Federico Magni desde Radio Nexo de Villa Allende.
La Ley de Educación Sexual Integral, sancionada ya por el año 2006, sigue siendo una de las asignaturas pendientes, literalmente, por parte del sistema educativo. En todos los niveles escolares, tanto del ambiente público como privado, la ley contempla que los y las estudiantes reciban de manera transversal en toda la currícula contenidos sobre educación sexual integral. Ante las claras falencias del Estado, las cuales van desde la falta de monitoreo para el correcto cumplimiento de la ley, hasta la falta de los materiales y capacitaciones docentes para el trabajo diario, es que alumnos y alumnas de una escuela pública de La Plata decidieron crear su propio material, un manual de educación sexual integral creado por les estudiantes. Acompañados por una docente de la institución, asistieron a capacitaciones, realizaron entrevistas a referentes del tema y buscaron la información necesaria para crear 180 páginas de un libro que está compuesto por los contenidos imprescindibles e indispensables. Desde violencia machista, femicidios, prevención de embarazos, despenalización del aborto, lenguaje inclusivo, identidad de género, diversidad sexual, entre tantos temas, hasta la violencia de género en la época de la dictadura. Son algunos de aquellos que componen este gran material creado por alumnos de una escuela de La Plata. Fue tanta la repercusión que generó la creación de este manual de educación sexual integral que ya bate récords. Un texto producido por estos alumnos fue solicitado incluso desde España. Esto lo publican en el diario Página 12, quienes están haciendo un seguimiento de esta noticia. Recordemos, este manual fue creado por el programa Jóvenes y Memoria. Me di cuenta de que el libro no era solo necesario para les pibes, era urgente para les docentes, dice Andrea Beratz, la profesora de literatura que guió a los estudiantes en la escuela secundaria número 14 Carlos Vergara de La Plata. Debido a esto, a la urgencia de conocer cuál es la situación de los diferentes colegios, es que nos dirigimos hacia uno de los tantos de nuestra ciudad para poder visibilizar la cuestión más local, ¿no? Y poder contar las historias de lo que sucede en nuestra ciudad. Por eso es que nos comunicamos y pudimos charlar con una de las docentes de uno de los colegios secundarios de aquí, de nuestra ciudad de Villa Allende.
En mi rol de docente doy educación sexual y los chicos y las chicas tienen muchísimas dudas y muchísimas cosas por preguntar. Algo que me parece interesante es, hace un tiempo se hizo una campaña en escuelas de la zona en donde los estudiantes y las estudiantes reclaman, ¿sí?, querer tener ESI en su escuela y no esperar a veces a tener una profe o un profe piola o copado que de educación sexual integral, ¿sí? Hay muchísimas maneras de poder trabajar este tema en las diferentes áreas o materias que hoy tenemos dentro de la educación formal. Entonces creo que tiene que ver con la decisión y el compromiso por parte de la institución, por parte de los docentes y también, por supuesto, ahí tiene que estar el Estado presente para garantizar con presupuesto y con material y recursos y capacitación que esta ley finalmente pueda ser implementada como la ley lo estipula.
También nos pareció de suma importancia poder dialogar con el personal de salud que trabaja a diario con adolescentes. Por eso es que hablamos con Viviana Claría, quien es médica, especialista en adolescencia y magíster en salud sexual y reproductiva, sobre todo para conocer su mirada sobre la Ley de Educación Sexual Integral.
Con ella se efectivizan derechos de los adolescentes, ¿no es cierto? Y por eso da su importancia, o sea, por ejemplo, el derecho a la información. La información nos permite decidir, poder elegir. Nadie puede elegir si no conoce. Por eso la ley tiene como un principio fundamental, que es la equidad. O sea, que todos reciban la misma información.
Debido a la ausencia de estas políticas en materia de educación sexual y a la falta de cumplimiento por parte de las entidades educativas luego de sancionada la ley es que se han creado grupos de promotores de salud que son quienes también trabajan de manera mancomunada con los jóvenes, llevándoles la información y recibiendo las inquietudes más importantes de ese grupo etario.
Desde hace 15 años existe el grupo de promotores y siempre hemos trabajado o hemos intentado trabajar de par a par, ¿no? Que la ESI, que la educación sexual pueda ser transmitida de joven a joven, y eso es un poco el objetivo o nuestro deseo y por lo que estamos trabajando en las escuelas, dando talleres y brindando espacios de consejería. Creemos que es sumamente importante y fundamental la apropiación y que los jóvenes se empoderen de sus conocimientos sobre educación sexual integral, que logren tener esa capacitación suficiente como para poder brindárselas a sus pares, a sus compañeros y compañeras con las que diariamente transitan la escuela. Creemos que eso es la manera más eficaz de poder sostener y fortalecer la ESI en las escuelas.
Informó para El Expreso Farco Federico Magni de Radio Nexo Villa Allende, Córdoba.
Su voz se escucha en El Expreso Farco.
El oso Cisneros, un ejemplo que sigue presente para que los más pobres no bajen la cabeza y salgan adelante en comunidad y en solidaridad a pesar de todo. FM Riachuelo rescata otra figura imprescindible en El Expreso Farco.
Martín Oso Cisneros, su ejemplo militante. Este 22 de marzo nos reunimos para celebrar el cumpleaños de nuestro compañero y referente de la organización Los Pibes, Martín Oso Cisneros. El oso estaba siendo amenazado por la construcción que llevaba adelante en la organización, donde ayudaba al rescate de los pibes y las pibas, y se oponía a algunos intereses del narcodelito y de la policía en La Boca. Por esto fue asesinado, pero solo su cuerpo nos quitaron, porque su espíritu sigue vivo en cada luchador popular. Su historia de lucha, compromiso militante, es un ejemplo a imitar y nos afianza para reivindicar los logros conquistados. Comprendiendo el valor de su trabajo en el territorio, es que quisimos recoger las voces de los compañeros de militancia y también la palabra de quienes no lo conocieron, pero se reconocen en su legado, que sigue presente hoy más que nunca y que es necesario para fortalecernos en la lucha y resistir y lograr así construir un mundo mejor. Compañeros que militaron con él saben de su compromiso y hoy llevan adelante su bandera y su lucha.
Siempre decimos, nos tocan a uno, nos tocan a todos. El oso, aparte de ser compañero, es algo de la familia de nosotros. Y cualquier familia hace lo que nosotros hicimos.
Mirá que vos si vas a pelear por un derecho que yo vivo en un rancho. No, pero podés tener una casa. No, no, si eso no es para mí. Sí, 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 puede ser que sea para vos, que luchala, loco, luchala que... No, pero este tipo está loco. ¿Cómo estás hablando que van a hacer un edificio? Eso es imposible.
Ese ejemplo sigue presente y se ha sumado en quienes no lo conocieron, pero trabajan y se fortalecen todos los días a partir de su legado. Lo sienten como un ejemplo a reivindicar por su llamado a la unión y por esto Martín Oso Cisneros les permite comprender por qué hoy seguimos luchando.
El video de Oso Cisneros es que, por lo que vi yo, en realidad se ve que era un hombre muy querido, muy compañero, que le gustaba ayudar a la gente, que si veía que tenían problemas, él se acercaba y le preguntaba qué te pasa para ver cómo solucionar los problemas que tenía la gente. También que decía que la unión hace la fuerza, que uno solo por ahí capaz no logra nada, pero si se unían todos y se iban a protestar, digamos, a reclamar por sus derechos, ahí capaz que lo lograban mejor.
Para mí, Martín, de alguna forma es la posibilidad de entender que cualquier vecino o vecina puede llevar adelante una tarea que muchas veces, cuando uno le enseña que su historia, por ejemplo, o las cosas que son importantes, se supone que uno tiene que saber de la gente que ya no está, que fue grande, por así decirlo. Bueno, la experiencia de Martín es entender que no tiene que ser una persona ni aristocrática, ni rica, ni poderosa la que necesariamente tome la posta para hacer las cosas de la gente de un barrio, por ejemplo. La experiencia de Martín para mí es eso más que nada. Entender que cualquiera de nosotros puede ponerse las pilas, ponerse la camiseta, entender un montón de cosas, y eso le ayuda a cambiar la realidad que tiene, la de quien tiene al lado, la de su familia, y así poder construir algo más copado que lo que tenemos hoy.
Conocía de vista al señor Cisnero Oso y bueno, conocí un poco más de la historia y bueno, me pareció muy bueno y estaría bueno que sigamos todo con un poquito más de lo que él soñaba para que no se corte el legado que nos dejó.
El barrio se reconoce en su lucha, sabe que el Oso no es solo un referente de los pibes, sino también de otras organizaciones del territorio que se acompañan en la cotidiana.
Una persona buena, o sea, siempre fue por ayudar, siempre se lo conoció a él ayudando a la gente. No tenía malas intenciones y no era una persona mala, era una persona muy correcta, muy atenta, y siempre alentaba a la gente a salir adelante, que no se quedara, que no pensara que no podía, que entre todos sí se podía. O sea, era una persona que le alentaba a la gente a salir adelante.
Yo en realidad, viste, no lo conocí, sí he visto el video, he escuchado mucho de él y me parece que fue muy revolucionario también porque, bueno, fue uno de los militantes de La Boca que con su humildad y sencillez pudo lograr un montón de cosas, como en épocas muy difíciles como esta quizás. Empezaron con el comedor, después hicieron cooperativas de la Covilpi, después de trabajo. Y bueno, creo que es lo que hay que enfocar hoy en día de vuelta y tomar a esas personas que tanto militaron en el barrio, en lo social y territorial, volver a reivindicarlo y hacerlo también de vuelta, porque desgraciadamente hemos vuelto todo atrás y tenemos que volver a reorganizarnos y está bueno eso, mirar cómo hicieron otros compañeros y tratar de copiar y mejorar.
Acá hay un barrio que resiste, un territorio que resiste, lucha, se organiza contra toda la falta que tiene el barrio, como educación, salud. Nosotros le respondemos con organización, lucha y resistencia. El 22, siguiendo este hilo conductor que el compañero Oso, en el nacimiento el 22 de marzo, vamos a inaugurar local de los cartoneros y recicladores de La Boca para decirle al barrio, para decirle a los milicos, para decirle a toda la yuta tranza del barrio de La Boca que los pide. Las pibas se siguen organizando y vamos a construir otro barrio mejor.
Como nos decía el Oso, nuestro sueño debe ser mejorar la ciudad para poder hacer una revolución en todo el país. Nosotros tenemos que ser protagonistas de la economía social y popular. Por el sueño del Oso, para que podamos ser protagonistas, decimos hoy, el Oso vive y la lucha sigue.
Expreso Farco, su voz se escucha.
Tirar la mochila de cumplir con las pautas sociales y no ser feliz. Las personas trans y sus derechos frente a la discriminación y el abandono estatal. Belén de Grossi desde FM Chalet de Santa Fe para el Expreso Farco.
Voy a poder tener el día que me vaya mi nombre y mi apellido en el responso. Porque es muy triste acompañar el responso de una compañera y ver que el nombre de la compañera no está. Y si hubiera podido elegir, no hubiera elegido ser discriminada. Pero sentí muy fuerte la expresión del género y así lo manifesté. Y por suerte me saqué una gran mochila, que era la mochila de cumplir con las pautas sociales y no ser feliz. Hoy digo que con tanta represión, con tanta tortura, igualmente volverían a ser trans, porque sí soy trans.
Claudia Pía Baudraco nació en La Carlota el 22 de octubre de 1970 y fue una reconocida activista argentina por los derechos de las mujeres, de las minorías sexuales y de las categorías denominadas LGBT. El 18 de marzo de 2012 falleció en la ciudad de Buenos Aires y a raíz de esto, la legislatura de la ciudad sancionó una ley instituyendo el 18 de marzo como el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans.
Como el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans.
En nuestra ciudad, todos los 18 de marzo, entonces, se organiza el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans. Es el día en donde los colectivos de personas trans organizan una jornada para visibilizar sus derechos, donde denuncian, entre otras cuestiones, el genocidio originado en el abandono estatal y familiar y reclaman políticas concretas en todas las áreas de inclusión.
El acceso deficiente de la población transtravesti y no binaria a derechos fundamentales como salud, vivienda, educación, justicia y trabajo nos colocan al lugar de sujetes de riesgo, destinatarias predilectas de múltiples discriminaciones. El apartheid social de las personas trans, travestis y no binarias comienza a temprana edad. La primera vejación que sufrimos es la exclusión del hogar y la expulsión de la familia nuclear. Desde la infancia comienza nuestra trayectoria de sufrimiento, en la que las personas trans, travestis y no binarias, entre los 8 y los 14 años, somos expulsadas y empujadas a la esclavitud sexual infantil como forma de supervivencia. ¿Qué sucede con las responsabilidades materno-paternales de esa familia que expulsa? ¿Qué sucede con la sociedad que atestigua en silencio el derrotero mortal de una niña en situación de prostitución? ¿Qué sucede con el Estado que no se conmueve, que no despliega mecanismos, que no contiene, no acompaña y no abraza? La normalización de las esquinas como único lugar de habitación y muchas veces también de agenciamiento de la identidad autopercibida se convierte en el rasgo que hila las historias de las travestis, trans y personas no binarias. En un gran macrorrelato común, el del genocidio. La relación directa entre la exposición temprana a diversas formas de violencia social, desde el Estado en su expresión conjunta, sus poderes, las instituciones, la población en general, expresado en la negación sistemática de derechos como el acceso a la salud, a la educación, al trabajo y a la vivienda, perpetuando como único lugar de habitación y realización de la existencia el de la prostitución, culminan en una expectativa de vida que hace unos años se fijaba en 35. Pasó a 40 y hoy se acerca, lastimosamente, a los 28.
Para cualquier persona cisgénero, 52 años es el promedio de vida más bajo entre los países del mundo, según el informe de las Naciones Unidas del 2018. Ese promedio corresponde a Lesoto, un empobrecido territorio del continente africano. Pero llegar a esa edad es un lujo si sos una persona trans en Argentina o en Santa Fe, un colectivo que cuenta con una esperanza de vida cercana a los 28 años.
Sin el silencio y la complicidad cínica de la sociedad, no hubiéramos enterrado a 19 compañeras en todo el territorio nacional en lo que va del 2019 y 71 en el 2018, 90 en menos de 2 años. Nuestro proxeneta es el Estado, nuestro asesino también es el Estado. Sin recursos presupuestarios, las políticas paliativas no alcanzan para sostener un proyecto de vida sustentable. El trabajo es la respuesta. Y a Cambiemos, hoy le decimos, nuestra dignidad no se negocia. La persecución policial vuelve a ser la triste vergüenza provincial. Registramos episodios de violencia policial contra nuestras compañeras en situación de prostitución en Esperanza y en la ciudad modelo de Rosario y hacia nuestros compañeros en el norte de la provincia. La discriminación social, la marginalidad, los factores de riesgo terminan por detonar este genocidio al que la mayoría de los actores sociales asisten en silencio. Basta de complicidad. Rompamos el pacto de silencio entre los estados, los medios hegemónicos y la sociedad.
Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Los dos desde el centro de producción de Farco en Rosario. Participaron hoy Radio Estación Sur de La Plata, Radio Nexo de Villa Allende, Córdoba, FM Riachuelo de Buenos Aires y FM Chalet de la ciudad de Santa Fe. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau.
Esto fue
Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas.
Expreso Farco.
Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo.
Con las voces de todas y todos.
Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.